COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Miércoles 20 de noviembre, 12 y 20 del mediodía. 219 fallecidos, última cifra actualizada por el Centro de Integración de Datos. Mismo registro que ayer y casi que antes de ayer. Desciende el de desaparecidos. Son 8 a los que en estos instantes los equipos de las unidades militares de emergencia, cuerpo de bomberos, guardia civil y policía buscan de manera afanosa, fundamentalmente en zonas de agua. Desembocadura del río Turia, Albufera, a la que se le sigue bajando el nivel, la ribera de la playa de Pinedo y del Saler y, por supuesto, las zonas cercanas a los barrancos de Masía del Juez, Barranco del Pollo y en las localidades de Paiporta y de Chiva. Todo ello mientras, en la esfera política, a esta hora, las 12 y 21, comparece por primera vez y después de 22 días en el Congreso de los Diputados la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, también en el ojo, en el foco de la polémica, después de su gestión y de su posible inanición en las horas tanto previas como sobre todo posteriores a la dana. En esas explicaciones ha tenido varios rifirrafes dialécticos. El primero de ellos con Miguel Tellado, diputado del Partido Popular.
Señora Rivera, en 21 días usted no ha tenido tiempo de pisar Valencia y eso le acompañará el resto de su vida política. Usted ha sido incompetente, intransigente y tremendamente egoísta.
No voy a hacerme fotos, sino a trabajar. Ha habido más de 130 explicaciones y actuaciones del Ministerio contando lo que ha ocurrido. He estado trabajando en mi despacho desde el primer día.
Y es que el foco de la polémica se sigue poniendo entre Gobierno autonómico y Gobierno de España en las alertas, los avisos que, según la Generalitat, no llegaron de la Confederación Hidrográfica del Júcar, fundamentalmente. También, en otra medida, de la Agencia Estatal de Meteorología. Ambos son organismos dependientes del Gobierno de España. Con César Sánchez, diputado del Partido Popular Valenciano, también ha habido un momento en el que Teresa Rivera achaca a los populares la situación en la que se encuentra o se encontraba el Barranco del Pollo.
Responsable de no haber adecuado el Barranco del Pollo. Sí, el Barranco del Pollo no contase con sistema de alerta temprana. Responsable de que el gobierno no informase a nadie durante las 2 horas y media más críticas.
Si consideran que la información no es confiable, si se burlan de los avisos rojos de AEMET, es muy difícil extraer conclusiones que nos preparen para reaccionar bien ante la siguiente calamidad.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, son las 12 y 23. Precisamente el foco, como te digo, más allá, por supuesto, del Gobierno de España y del Gobierno Autonómico Valenciano, se sitúa y se ubica en la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como en la Agencia Estatal de Meteorología. De hecho, un juzgado de instrucción, el número 15 de Valencia, ya ha incoado diligencias previas después de recibir una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra responsables tanto de AEMET como de la CHJ por la gestión de la dana que afectó a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Esta denuncia, te recuerdo, se une a las que ya han presentado contra diversos responsables políticos. En concreto, el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha admitido a trámite un recurso interpuesto por la asociación particular Liberum contra la inactividad de la presidencia de la Generalitat y de la Agencia de Seguridad precisamente en ese tiempo. Mientras tanto, y sobre esta cuestión, lo que falta saber es si puede tener o no recorrido judicial, si este tipo de denuncias o de querellas por la vía penal fundamentalmente tienen alguna posibilidad de prosperar, bien sea contra altos cargos de la Generalitat, contra cargos del Gobierno de España o contra entidades como la Confederación del Júcar o la Agencia Estatal de Meteorología. Nosotros en COPE se lo hemos preguntado a Antonio Herrero. Él es criminólogo jurista de la Universidad Católica de Valencia. En su opinión, posibilidad de avanzar, no hay mucha.
Por vía penal creo que van a tener escaso éxito o recorrido, sobre todo por la historia que tenemos jurisprudencial en casos anteriores, pues el tema del camping de Viescas o el tema del Metro de Valencia en el que no hubo responsabilidades penales, ¿no? Entonces, mi opinión creo que es básicamente una estrategia en todos estos casos, porque a través de esta vía penal sí que se pueden obtener, digamos, una serie de pruebas que posteriormente sí que serían de utilidad para reproducirlas en una demanda de responsabilidad patrimonial.
Esta es la última hora de la dana a las 12 y 25 del miércoles 20 de noviembre. Ahora, previsión del tiempo y estado del tráfico, que también influyen, ojo, porque vienen alertas.
Herrera en COPE.
Comunidad Valenciana. estar informado.
A las 5 de la tarde, AEMET activa el aviso amarillo en el interior sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante por fuertes rachas de viento. Ese aviso pasa a naranja mañana y se queda en amarillo en la práctica totalidad del resto de la comunidad valenciana. Ojo a las rachas de viento, sobre todo en carretera y en zonas más complicadas, porque pueden alcanzar entre los 80 y los 90 kilómetros por hora. Viento que viene de poniente y que hoy, por ejemplo, ha hecho volver a subir el mercurio. Han subido las mínimas y se mantienen las máximas, que van a estar rondando los 22-23 grados en las horas centrales del día. A esta hora, por ejemplo, ya y en las capitales de provincia, tenemos 20 grados en Castellón, 21 en Valencia, 21 en Alicante. Y en lo que se refiere al tráfico, pocas novedades, solamente problemas en estos instantes y congestión detectada en la V30 en dirección hacia la A7. Tenlo presente si vas a circular por ese punto. Y mientras tanto, nosotros en COPE seguimos, como no puede ser de otra manera, pegados al terreno. La semana que viene se cumplirá un mes de aquel fatídico 29 de octubre. Desde ayer se pueden ya solicitar las ayudas presentadas por parte del Gobierno de España para pymes y autónomos. También desde la semana pasada se pueden reclamar las ayudas que pone a disposición de los afectados la Generalitat. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que muchas de esas personas que han perdido algo o que lo han llegado a perder todo, tampoco tienen ni siquiera un ordenador o por lo menos la capacidad de poder manejarse en estas cuestiones. Nos lo ha contado en la antena de COPE Jessica, que entre otros está ayudando a sus abuelos.
No, al final pues tienes que entender un poco de qué va el tema y poder tramitar, pues te piden documentación, tienes que tener un ordenador, tienes que tener internet, que hasta hace poco pues era complicado, y poder acceder a ese trámite y conocer un poco cómo funcionan esos trámites.
Y por otra parte, también en las últimas horas, el nombre que más suena cuando hablamos del Gobierno valenciano de reconstrucción, o sobre todo de las últimas horas y los últimos movimientos políticos, es el teniente general Francisco José Gampampols. Es el nuevo vicepresidente nombrado por Carlos Mazón, encargado de la reconstrucción, con una doble función, precisamente estar al frente del organigrama y de todos los departamentos que hay que relacionar y que hay que coordinar en esa reconstrucción, y trabajar también, como ha hecho en situaciones en Kosovo o en Afganistán, en las infraestructuras y en el plan de contingencia para que una situación como esta no vuelva a repetirse. El teniente general estuvo anoche con Expósito en la antena de la linterna de COPE para explicar, en primer lugar, cómo arranca precisamente la coordinación de su trabajo.
Lo primero es hacer un acopio de la información más detallada y precisa posible, elegir a los mejores colaboradores, al personal técnico adecuado, gente que piense críticamente, que tenga visiones que sean divergentes, complejas, acabar aunando eso en un asesoramiento y de las múltiples posibilidades que hay de resolver algo, elegir la que sea más factible, más adecuada, se pueda ejecutar en mejores condiciones y sea accesible desde el punto de vista de la financiación.
Y es que lo que más preocupa en este momento es precisamente los cerca de 300.000 afectados que viven en las zonas que fueron arrasadas por el agua en la Dana.
Lo siguiente son las personas, los vivos, los que ahora mismo lo han perdido todo, a los que hay que darle futuro y esperanza, los que vivían de su trabajo y que han perdido los medios, hay que de alguna forma reponérselos o proporcionarles vías alternativas para que sigan ahí, porque no se pueden ir. Si se van, se desertiza y eso no vuelve. La experiencia desaparece y la capacidad también. Las empresas, que son las que anclan a las personas al territorio, las que dan las posibilidades de vida, desarrollo, crecimiento, riqueza.
Y mientras tanto, petición que hace el teniente general. Yo creo que es difícil verla cumplirse, y es que la oposición y sobre todo los altos cargos políticos estén en estos instantes pensando únicamente en ayudar en la reconstrucción.
Espero que la conciencia de cada una de esas personas, que son representantes de ciudadanos que están sufriendo, tengan la altura de miras y la generosidad suficiente para conseguir un consenso mínimo, que haya una unidad de esfuerzo y que se saque del debate político y del debate partidista las labores de reconstrucción. Desde el punto de vista técnico, todas las aportaciones. Desde el punto de vista político, que no haya críticas.
Y con esta última declaración llegamos a las 12:30. Más información, más entretenimiento, más cosas. Hasta la 1:00 de la tarde, con Herrera, en COPE. No te vayas.